A las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En el arranque del programa, una buena noticia, nuevo récord de vacunación en España. 747.589 vacunados en las últimas 24 horas. Para sentirse muy orgulloso de cómo estamos haciendo esto todos, una actividad urgente, importantísima para parar la COVID-19. 747.589, nuevo récord de vacunación. 12.345 contagios en las últimas 24 horas. Muertos, 8 muertos, con una incidencia para media en toda España, entre la población adulta, de 134, más 17. Estamos subiendo la incidencia de una forma bastante sustantiva. El problema es la incidencia entre los jóvenes, entre esa horquilla entre los 20 y los 29 años, porque se ha disparado en las últimas 24 horas también 73 puntos. Está ya en 366 y subiendo. Como los números cantan solos, no hace falta hacer ningún tipo de reflexión en lo relativo a la incidencia de la gente más joven. Bueno, me gustaría detenerme un minuto antes de ir a la noticia, al dato, a lo fundamental del día, en señalar lo difícil que es hoy día mantenerse al margen de la batalla política. Vamos a coger un ejemplo al azar, o casi al azar. Miren, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que se metió en un buen lío y en un buen jardín al apoyar o semiapoyar o no criticar los indultos, hoy ha tenido la difícil misión de verse con el gobierno y la oposición en la misma mañana. Ha empezado el día en la Moncloa firmando el pacto de las pensiones, del que luego les vamos a hablar con más profundidad. Y allí, en los jardines de la residencia del presidente, ha dicho lo que le tocaba decir, que estará ayudando en lo que haga falta. Esto que ha dicho Garamendi es una especie de: presidente, aquí me tiene para lo que se precise y necesite.
Presidente, gobierno de España, queridos compañeros de los sindicatos, que sepáis que ahí vamos a estar, ahí vamos a seguir y vamos a seguir hablando como siempre, y lo digo siempre con independencia, lo hago siempre que puedo, siempre, exactamente, con sentido de Estado. Queremos a nuestro país, nos podemos equivocar, que nadie se olvide que lo hacemos porque pensamos que es bueno para España, y por supuesto, y lo digo siempre y en todos los gobiernos y a todo lo que, y todo lo que es la parte institucional, respetando la Constitución con lealtad institucional.
Un poco nervioso Garamendi y procurando no pisar charcos. Es el discurso, lo han oído, de Antonio Garamendi a Pedro Sánchez, pero hoy también le ha tocado estar sentado en una mesa de un foro de autónomos junto con el líder de la oposición, Pablo Casado. El presidente del PP ha criticado la reforma de las pensiones, lo ha hecho ante el presidente de la COE, que ha firmado esa reforma. Y ahí la cara visible de los empresarios también ha dicho lo que le tocaba. Señor Casado, aquí me tiene para lo que haga falta.
Decirle al presidente del Partido Popular que cuente con nuestra participación, con nuestra colaboración. Sabe que siempre tenemos una actitud y una línea de confianza muy importante, que vamos a seguir teniéndola como siempre, y le deseo al Partido Popular también lo mejor. En España también parte de la Constitución dice que también es buena la alternancia cuando toque.
En fin, papelón el de Antonio Garamendi. Como la radio es repetición y las palabras se las lleva el aire, vamos a tirar de resumen. Ponemos juntas las palabras que ha dicho Garamendi a Sánchez y a Casado. Como si estuviéramos en la sala bar de la Eurocopa, revisamos la jugada. Dentro audio.
Presidente, gobierno de España, queridos compañeros de los sindicatos, que sepáis que ahí vamos a estar, ahí vamos a seguir.
Decirle al presidente del Partido Popular que cuente con nuestra participación.
Bueno, pues, en fin, me imagino que se lo habrá tomado a broma si nos estuviera escuchando Garamendi o alguien de la COE. Además, entendemos perfectamente el papel en este momento del presidente de la COE, más cuando él dice que se malinterpretaron aquellas declaraciones en las que supuestamente estaba apoyando los indultos. Lo que acabamos de escuchar es un magnífico número de funambulismo, una pirueta verbal para molestar lo menos posible o directamente no molestar. En el fondo se puede ver a Garamendi la actitud que acaba teniendo cualquiera que está entre dos polos, la de buscar su propia tranquilidad o su propio interés. Cualquier tendero sabe que es mejor no entrar en riñas de vecinos, sobre todo si sus vecinos son también sus clientes. Lo que ha hecho hoy el presidente de la COE es pedir que le dejen en paz. También lo ha hecho el Tribunal de Cuentas, un órgano no muy conocido que fiscaliza cómo se gasta el dinero público. En sus competencias pide a Junqueras y a Puigdemont y a 38 independentistas más que devuelvan 5 millones de euros. Esa decisión que puede acabar en embargo a los nacionalistas catalanes, desde luego, desagrada y mucho. Justo ha sido señalar cómo el independentismo se gastó el dinero de todos en favorecer su causa y empezar a saber cosas del tribunal. Que la mayoría de sus miembros los eligió el PP, que en él está el hermano de José María Aznar y que hay sagas familiares contratadas de por vida en el organismo. También hemos sabido que el PSOE pide renovar el tribunal, aunque el mandato no está caducado. Toda esta información ha salido en cadena después de que hemos conocido las cifras que se piden a los independentistas. Los miembros de la institución han hecho público un comunicado defendiendo su independencia. Conviene recordar que son elegidos por 3/5 del Congreso y el Senado, luego necesitan del acuerdo de al menos 2 partidos. Se designan por un periodo de 9 años, entre una serie de profesiones cualificadas. Estos profesionales se han sentido atacados y no les falta razón, como el Consejo del Poder Judicial han tenido que salir a reivindicarse en este tiempo de trincheras. Y mientras que el gobierno y la oposición se entienden poco o nada, el presidente no pierde la esperanza de entenderse con los independentistas. El problema le surge a Pedro Sánchez cuando sale del terreno de lo difuso, del acuerdo, el castigo, el perdón, el encuentro, el entendimiento y el abrazo. La música seguro que le suena, pero cuando se le pone letra empiezan a surgir dudas. Ayer el presidente dijo que nunca, nunca, nunca iba a haber un referéndum de autodeterminación. Hoy sigue diciendo lo mismo, pero sin cerrarse a que haya una consulta en toda España. Lo ha dicho en La Sexta.
Si vivimos juntos, decidimos juntos. Y que, desde luego, el derecho a la autodeterminación, tal y como lo, digamos, concibe el independentismo, no existe.
Los ministros, por su parte, hablan de otra posibilidad, o al menos no la niegan. Tiran del artículo 92 de la Constitución, que ofrece la posibilidad de hacer una consulta sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Sería un referéndum consultivo en todo caso. Iceta, el ministro Iceta, el ministro catalán, destapa esa posibilidad constitucional y Carmen Calvo no niega que vaya a hacerse.
Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional de nuestro país forma parte de la política de nuestro país.
Y Pablo Casado, que reclama que se cumpla la ley como es normal y tira de metáfora para explicar cómo está conduciendo Pedro Sánchez este asunto del encuentro, de la concordia, del diálogo con Cataluña.
Y nosotros defendemos la seguridad jurídica. Porque no se puede decir que ahora mismo queremos circular por la izquierda de la calzada cuando no estamos en el Reino Unido. Hay que cumplir las normas de circulación, hay que cumplir la Constitución, hay que cumplir la ley en vigor.
Hablemos ahora de pensiones. Sindicatos, patronal y gobierno dan un primer paso para blindar el sistema de pensiones.
Estamos ante un acuerdo especialmente importante.
Por encima de todo, genera confianza.
Y es de mucha trascendencia que se lance un mensaje de certidumbre.
Yo creo que estamos dando un paso crucial. Damos horizonte, damos estabilidad, damos claridad a las pensiones con nuestras reformas, con este acuerdo que estamos presentando hoy. Nuestro sistema público de pensiones es totalmente viable, es totalmente sostenible y lo estamos demostrando.
Se elimina el factor de sostenibilidad y se penaliza la prejubilación desde el 1 de enero del año que viene. El pacto deja algunos asuntos en el aire, como la forma en la que se van a financiar exactamente las del futuro. No hay todavía un plan concreto, aunque sí algunos avances importantes, y tiene un regusto de que pretende contentar a los pensionistas de hoy a costa de los de mañana. Es un proyecto al que le faltan detalles. Son los detalles los que habitualmente alejan del entendimiento y se resolverán más adelante. Pablo Casado ha sido muy crítico en este asunto.
Ya está bien de que nos tomen el pelo. Zapatero indexó las pensiones al IPC y congeló las pensiones. El Partido Popular introdujo un factor de sostenibilidad y subió las pensiones un 16% de media en sus 7 años de gobierno. Vamos a decir las cosas claras. El papel lo aguanta todo. La paciencia de los españoles, no. Lo que está haciendo el gobierno es decirle a los jóvenes que no van a cobrar pensión.
Y por último, hay que volver a los datos del coronavirus y cómo avanzan hacia los sectores más jóvenes de la población. Están regresando de camino a casa los estudiantes a los que el gobierno balear confinó con la sospecha, que no certeza, de que habían sido contactos cercanos de contagiados. Un juez les dio la razón y vuelven a casa por el camino más difícil. Algunos, no pocos, se cogieron un avión por su cuenta, el resto ha ido en un ferry burbuja. A la llegada a Valencia, les han repartido de cada grupo, se han hecho cargo su comunidad de origen, como si hubiera que repatriarles.
Yo, por ejemplo, he sido responsable, no me he quitado la mascarilla en ningún momento y he tenido que estar en ese hotel soportando escupitajos de ver cómo escupían la gente, cómo positivos saltaban de balcón a balcón.
Nos han sacado ya por fin del hotel COVID, mi grupo ha sido todo negativo, tanto en PCR como en antígenos, así que ya por fin volvemos después de estar 4 días ahí encerrados, que ya los de mi clase estaban saturados.
Vuelvo a recordarles que la incidencia se ha disparado entre los jóvenes entre 20 y 29 años. Se ha disparado hasta el punto de que en las últimas 24 horas la cifra ha subido 73 puntos y estamos ya en 366. Han escuchado a dos estudiantes de Madrid del grupo de 21 que va camino del Instituto Rey Pastor de Moratalaz. Allí les esperan sus familiares y una unidad móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y con Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Aún están de camino de vuelta a Madrid procedentes del puerto de Valencia, donde han llegado en un ferry, como decías, a las 5 de la tarde. Según han bajado del barco, les han hecho una prueba para descartar que tengan el COVID, aunque en todos los tests que les han realizado hasta el momento han dado negativo. Han abandonado Mallorca tras 5 días encerrados en el hotel medicalizado Belver por el megabrote que ha afectado a varios viajes de fin de curso de distintas comunidades autónomas. La veintena de estudiantes viajan en estos momentos en un autobús fletado por el gobierno regional y acompañados por 2 técnicos de salud pública. Félix, según nos acaban de contar los padres de los menores, se retrasa su llegada, estaba prevista a las 9, pero nos dicen que aún les quedan 2 horas de viaje y van a parar a cenar, así que llegarán sobre las 11:30 de la noche o 12 hasta este Instituto Rey Pastor de Moratalaz, donde estudian.
Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares. José Gilgado y Beatriz Marín. Preocupación del ayuntamiento, los vecinos y los organizadores por las aglomeraciones de personas en las fiestas del orgullo.
Que además van a más cada día. Anoche los botellones llegaron hasta Gran Vía, sin mascarilla ni distancia de seguridad. El gobierno municipal anuncia un refuerzo de policía porque además un joven recibió varias puñaladas en la zona. Inmaculada Sanz, portavoz del ayuntamiento.
Se van a sumar un mínimo de 360 agentes diarios, es decir, un total de 1.440 a lo largo de todos estos días que dura el dispositivo, que supone un refuerzo de 160 agentes al operativo habitual de los fines de semana, ya de refuerzo que estamos haciendo de botellón, de 200 agentes.
Entra en vigor el pasaporte COVID para los que estén vacunados en la Unión Europea.
O que tengan una PCR negativa. Este documento se facilitará de manera gratuita, de forma telemática o presencial en alguno de los 10 lugares habilitados para ello. Desde hoy el WiZink no cierra de noche y vacunará las 24 horas como pasa en el Hospital Zendal. Por cierto, no es verdad que la Comunidad de Madrid vaya a abrir autocita a los niños de 12 años. Es un bulo y lo acaba de desmentir la Consejería de Sanidad.
El rey recibirá a la presidenta de la comunidad en el Palacio de la Zarzuela.
Lo hace por segunda vez, ya la recibió la primera vez que fue investida. Será el próximo miércoles, 2 días antes de la cita en la Moncloa con el presidente del gobierno. En ese caso será la primera vez que Ayuso pise la Moncloa, donde va a dar además rueda de prensa.
Y la presidenta de la comunidad, que defiende de nuevo la creación de la Oficina del Español.
Y que Toni Cantó sea su director. Ayuso ve muy alejado el proyecto de lo que se considera un chiringuito político. Anunció su intención de crearlo en campaña. Dice, no tiene la misma opinión la líder de Vox, que pide menos gasto y evitar duplicidades. Cantó se defiende en Telemadrid.
Y no hay ningún chiringuito. El chiringuito que ves soy yo. Solo hay una persona que se va a dedicar a coordinar, a ayudar y a recoger información y a recoger propuestas de toda la sociedad civil que vayan en una dirección, aprovechar todo el potencial que tiene el idioma español para crear riqueza y empleo.
El productor José Luis Moreno sale en libertad tras negarse a declarar.
Está acusado de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tras pasar 2 noches en los calabozos de la comisaría, ha salido bajo fianza de 3 millones de euros que tendrá que abonar en metálico o mediante un aval. Moreno ha salido por su propio pie, no se ha escondido de las cámaras, pero no ha hecho declaraciones.
Y sigue la búsqueda de la niña que se perdió entre las aguas del pantano de San Juan.
Conforme pasan las horas, se pierde la esperanza de encontrarla con vida, algo que ya parecía complicado por la zona donde la menor cayó al agua. Los padres de Clara han aportado un sonar para ayudar en las labores de búsqueda. Un grupo de buzos recorre sin descanso el lecho del embalse. Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
Con los drones, las barcas, las orillas, por si emergiera el cuerpo, que parece ser que según los procedimientos que ellos llevan, pues a partir de esta tarde podría dar esa opción, ¿no?
Susana Burgos y Carlos Sánchez en la economía bien enfocada a partir de las 9:30 con estos argumentos, Beatriz Marín.
Hablaremos y mucho de pensiones de ese primer acuerdo porque quedan todavía flecos sueltos que se tendrán que negociar. Lo más relevante es que desde el año que viene las pensiones estarán vinculadas al IPC y también se introducen incentivos para alargar la edad de jubilación y se va a penalizar por contra a los que decidan adelantarla. Hablaremos también de otro acuerdo tras meses de negociación, el relativo al ERE en CaixaBank, que contempla 6.452 despidos, 100% voluntarios y con mejora de las condiciones. Y también de ayudas, las que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Madrid para contratar en los distritos de la zona sur de la capital, ayudas de 3.000 euros por trabajador. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento.
Actualmente está en vigor en el distrito de Vicálvaro y en las próximas semanas va a ver la luz una tercera línea de subvenciones de ayuda a la contratación por cuantía de 1,4 millones de euros y a la que van a poder acceder autónomos, pymes y microempresas de toda la ciudad de Madrid. Como digo, en total, con las tres líneas de ayuda llegaremos a 2,5 millones de euros de ayudas directas a la contratación por primera vez en la ciudad de Madrid.
Y todo en un día en el que las bolsas europeas han estrenado julio con avances en una jornada marcada por el debut de Acciona Energía. El IBEX ha logrado rebotar un 1,26% hasta los 8.932 enteros, animado por los valores turísticos y los grandes bancos.
¿Qué tiempo va a hacer en las próximas horas, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mucho calor, Félix. Hoy hemos inaugurado el mes de julio con unas temperaturas que han incluso llegado a los 35 grados en algunos puntos del sur de la comunidad y en el resto nos hemos quedado muy cerca, incluso superando los 30 en algunas localidades de la sierra. Mucho sol, mañana continuamos, aunque se puede ver, sobre todo de cara a la tarde, esas nubes que evolucionan, especialmente fruto del calor, en el entorno de la sierra. Mañana ocurrirá lo mismo, aunque no son nubes activas. Y mañana tendremos un incremento de esa fuerza del viento, viento de componente oeste, en las horas centrales de la jornada adquirirá algo más de relevancia y con unas temperaturas mañana de nuevo que nos van a hacer pasar calor, 34, 35 grados en muchos puntos. Eso sí, os doy un adelanto de que el fin de semana tendremos una ligera tregua, bajará un poquito el termómetro, pero tampoco mucho, Félix, seguiremos por encima de los 30 grados.
¿A quién le pregunto el tiempo que va a hacer en las próximas horas? Mañana, más o menos a esta hora, ¿En San Petersburgo?
Pues me parece que incluso más información que yo tiene otro compañero.
Pues nada, poblador, recoge la pelota.
Buen tiempo en San Petersburgo. Yo he tenido la oportunidad de conocer la ciudad en esta época del año y hace calor. Para un español es soportable, más que soportable. Para los rusos peor, pero para nosotros está bien y mañana va a haber una temperatura ambiente maravillosa para la disputa de un gran partido de fútbol que esperemos gane España. Dice Luis Enrique en la rueda de prensa que no ha visto a ninguna selección mejor que España. Está seguro de los suyos y va con todo para meterse 9 años después en una nueva semifinal para la selección española. La última vez, tú y yo éramos más jóvenes, dejamos a Portugal en la cuneta hace 9 años y en la final arrasamos a Italia. Bueno, también en una ciudad de la Unión Soviética, Kiev. Así que esperemos todos estos recuerdos los tengamos más recientes a partir de mañana. Última hora, Sergio Ramos, Radio Monte Carlo adelanta que hay acuerdo 2 temporadas con el PSG, con el equipo de París.
Bueno, es una cosa un poco rara, porque en un cruce de Champions se puede ver el Real Madrid con Ramos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Con el PSG. Por supuesto, claro que sí. Claro. Sergio Ramos va a competir con el que ha sido su equipo por ganar la Copa de Europa.
Bueno, pues... Es una cosa un poco extraña porque otros grandes del Real Madrid, cuando han salido del fútbol, se han ido a Asia para evitar precisamente
esos
choques. ¿No?
Sí,
México,
efectivamente. ¿No? Va a ser un poco antinatura, ¿no?
Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Nerea Fernández, desde la DGT, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues todavía van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, en dirección a Valencia, y por la A42, en este caso en Fuenlabrada, en dirección a Toledo. Así que mucha prudencia en esas salidas de la capital y dificultades también en la M40, a la altura del barrio de Villaverde, en sentido A42.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Música.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 20, la noticia más importante del día, la que más nos afecta porque habla del futuro de todos, es la reforma en el sistema de pensiones que hoy se ha firmado en la Moncloa entre el gobierno, los sindicatos y la patronal. El acuerdo de hoy elimina el factor de sostenibilidad y prevé una penalización mayor para las prejubilaciones. Es el décimo compromiso que firma Pedro Sánchez con los agentes sociales y que cuenta ahora Ángel García.
Las pensiones de mañana se han firmado hoy en Moncloa con acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos. Una reforma que, según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantiza la sostenibilidad del sistema público.
Damos horizonte, damos estabilidad, damos claridad a las pensiones con nuestras reformas, con este acuerdo que estamos presentando hoy. Nuestro sistema público de pensiones es totalmente viable, es totalmente sostenible y lo estamos demostrando.
Consenso en la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en esta reforma, como la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Reformas que satisfacen a Pepe Álvarez de UGT, Unai Sordo de Comisiones Obreras y Antonio Garamendi de la patronal COE.
Ya no volverá a depender, como ha pasado en estos últimos años, del gobierno de turno la revalorización de las pensiones. Los pensionistas y las pensionistas de nuestro país tienen la seguridad de que sus pensiones se van a revalorizar de acuerdo con el coste de la vida, gobierne quien gobierne.
Este no es un acuerdo para cargar en las futuras generaciones el coste de la pensión. Esto no va así. Este es un acuerdo para ir abriendo las líneas de financiación que en el futuro tendrán que definir pensiones suficientes para millones de personas pensionistas que hoy están con 40 años o menos.
El acuerdo, por encima de todo, genera confianza. Y genera confianza también en los inversores de este país. Y genera confianza en las personas que entran en el sistema.
Se incluyen también medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal, penalizando económicamente las prejubilaciones voluntarias y dando incentivos al retraso en la jubilación. Y aquí el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, advierte a los futuros pensionistas de la generación del baby boom.
Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Para el otoño queda la negociación de la segunda parte del acuerdo, como es el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y que pone fin al factor de sostenibilidad de la anterior reforma del PP.
Antonio Garamendi, el presidente de la patronal que levantó polvareda por sus declaraciones sobre los indultos, ha coincidido con Pablo Casado. Los gestos y el tono del encuentro se han interpretado como una reconciliación del PP con el jefe de los empresarios.
El gobierno está haciendo un uso tóxico de la propaganda de comunicación de todos los acuerdos a los que quiere llegar. Nunca se había visto un gobierno que abusara tanto a la hora de intentar trasladar a la opinión pública que hay acuerdos. El gobierno no le gusta a los autónomos. ¿Por qué? Porque no dependéis de él.
Y le sigo al Partido Popular también lo mejor. Para nosotros el principal partido de la oposición es la clave, también parte de la Constitución dice que también es buena la alternancia cuando toque.
Bueno, pues Garamendi afinando y perfilando bien sus declaraciones para que no se malinterpreten, como dije y como dijo, que se hicieron con las de los indultos. El Tribunal de Cuentas se defiende ante las presiones y los movimientos de los independentistas para desprestigiar este organismo. El órgano tiene mandato en vigor hasta el día 23 de julio. Se ha visto envuelto en la polémica tras señalar que Junqueras y Puigdemont, entre otros, habían gastado dinero indebidamente en promocionar el secesionismo fuera de España. Le reclama más de 5 millones de euros y esta decisión tuvo como respuesta del gobierno de Pedro Sánchez un llamamiento al PP para renovar el órgano, lo que se ha interpretado como una desautorización. Habrá que renovarlo, pero hasta el día 23 no caduca. Los miembros del tribunal reclaman su independencia. Informa Lupe Ortiz.
El Tribunal de Cuentas ha aguantado, pero como todo tiene un límite, responde. Ante las críticas lanzadas desde el ámbito independentista y también desde el Gobierno, el órgano fiscalizador defiende su independencia. Aclara, para quien no sepa o quiera saber, que es un órgano constitucional sometido tan solo al ordenamiento jurídico. Ejerce su función con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes con parámetros internacionales. Explica en una nota aclaratoria que sus informes no pueden ser modificados por otras instancias ni recurridos. Este organismo cuestionado cuando está en marcha la reclamación por el dinero supuestamente gastado de forma indebida en el proceso independentista de Cataluña, zanja que no se trata de un órgano político, sino garante de la legalidad y del control del buen uso de los fondos públicos.
Bueno, este último episodio, pero la controversia rodea a la relación del Gobierno con la Generalitat, a pesar de este último episodio. El presidente del Gobierno ayer quiso frenar cualquier intento de los independentistas de organizar un referéndum.
No habrá referéndum de autodeterminación. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivada.
Y la verdad es que sigue siendo su postura hoy jueves, pero con una puerta abierta a aplicar el artículo 92 de la Constitución, que dice lo siguiente. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Le han preguntado a Carmen Calvo, la vicepresidenta, por este asunto y no se ha cerrado a ello.
Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional de nuestro país forma parte de la política de nuestro país.
Bueno, pues estamos entonces ante el siguiente escenario. Referéndum de autodeterminación, no, nunca, pero referéndum a secas, tal vez. Sería una consulta, en todo caso, sobre el modelo de relación entre la autonomía catalana y el resto de España. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno vuelve a negarse en rotundo a un referéndum de autodeterminación como lo plantea el independentismo, pero en una entrevista en La Sexta habla de votación conjunta del Estado.
Si vivimos juntos, decidimos juntos. Y que, desde luego, el derecho a la autodeterminación, tal y como lo, digamos, concibe el independentismo, no existe.
Sus palabras refuerzan los gestos del resto del Gobierno las dos veces que Carmen Calvo evitaba esta mañana negar la vía del artículo 92 de la Constitución, el que prevé someter a consulta decisiones políticas de especial trascendencia, y la claridad con la que en Cataluña Radio el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se refería a un referéndum para ratificar un acuerdo sobre autogobierno y financiación.
Y que això es pugui votar amb un referéndum.
PP, Vox y Ciudadanos acusan al Gobierno de mentir en el Parlamento y Pablo Casado alerta de las consecuencias económicas que tendrá para España la política del Ejecutivo hacia Cataluña.
Porque si un inversor ve que en España no se cumple la ley, probablemente el riesgo que corre su inversión sea mucho mayor. Y cualquier arbitrariedad jurídica o legal cotiza en bolsa.
El PP celebraba hoy que el Supremo haya admitido a trámite los 9 recursos contra los indultos.
Y el rey vuelve a Barcelona, donde ha estado 3 veces este mes para entregar los premios Princesa de Girona. Lleva ya varias ediciones fuera de esta localidad desde el discurso del monarca tras la declaración unilateral de independencia.
Tener familiares cerca es mucho más cómodo y sobre todo por eso pasar la cuarentena en casa, siempre es más cómodo que en un hotel.
Somos de Madrid, llegamos el día 23 a Palma y nos confinaron en el hotel COVID el día 27. Pues la verdad es que la convivencia bastante bien, yo estaba con 2 compañeras, pero es verdad que hay gente que no respetaba las normas, escupían por los balcones, se cambiaban de habitaciones, hacían fiestas, ha sido una locura y estábamos en riesgo, la verdad.
Bueno, pues vamos ya con la odisea que están viviendo los estudiantes de Mallorca que salen por orden judicial del confinamiento en un hotel de la localidad. 120 de ellos han viajado en un ferry burbuja a Valencia y de ahí se han ocupado del traslado a cada comunidad autónoma. En Valencia he estado pendiente de la llegada del barco Amparo Caballero. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes. Eran las 5:30 cuando accedía al ferry procedente de Mallorca, el primero de los 9 autobuses encargado de trasladar a los 118 estudiantes hacia sus diferentes comunidades autónomas. El primero en entrar era el autobús de la Comunidad de Madrid, que sería el encargado de trasladar a esos 21 estudiantes hasta la capital española. Después de bajar del ferry, se trasladaban hasta un nuevo punto, una carpa medicalizada donde se le realizaba un test de antígenos, eso sí, voluntario. Después, ya hacia las 7 de la tarde, emprendían de nuevo viaje hacia la Comunidad de Madrid. Recordemos que eran un total de 118 los estudiantes que han podido volver a sus casas al no dar positivo en Mallorca.
Bueno, va a ser un viaje largo con destino a una cuarentena que van a tener que hacer cada uno de ellos en sus casas. Algunos dicen que no han estado en los botellones donde se han detectado contagios. Vamos a repasar cómo ha sido su día con la ayuda de Eva Prat.
Ya vienen de camino hacia Madrid los 20 estudiantes del Instituto Rey Pastor de Moratalaz en un autobús de 54 plazas que ha fletado el gobierno regional. Lo hacen acompañados por dos técnicos de salud pública de la Comunidad de Madrid que les han estado atendiendo en todo momento desde que llegaron al puerto de Valencia en torno a las 5 de la tarde en el ferry Burbuja dispuesto por el Ministerio de Sanidad junto con otros 98 alumnos de otras comunidades. Una vez ya en nuestra región, los 20 estudiantes madrileños tendrán que continuar en sus domicilios la cuarentena que ya iniciaron en el Hotel Belver de Mallorca y estarán supervisados por las autoridades sanitarias regionales. Hoy, un poco antes de embarcar rumbo a Valencia, se mostraban felices por volver a casa, pero indignados por la experiencia vivida.
Hemos intentado hacer las cosas bien y nuestra recompensa ha sido estar aquí metidos hasta 4 o 5 días. El que hemos estado en el hotel me parece un poquito excesivo.
Después de todas las medidas, que encima se nos encierre por botellones que han pasado hace 2 semanas, que la gente que los ha hecho ya está en sus comunidades.
Mientras sigan creciendo los casos asociados a este macrobrote, en Madrid hay 831 positivos, de los que 696 son estudiantes. El resto, 135, son familiares de estos jóvenes y hay un padre, recordamos, que continúa ingresado. Además, están en cuarentena 2.886 contactos.
Bueno, pues el viaje en autobús continúa todavía para más de 20 alumnos de un instituto de Madrid. La parada final de ese transporte está en el centro Rey Pastor de Moratalaz, donde los padres de los chavales han quedado para esperarles y llevarles a casa y estar todos más tranquilos. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y Gloria Risco. Gloria, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Esperando la llegada de la veintena de alumnos madrileños que han salido hoy de Mallorca tras estar en aislamiento en un hotel medicalizado tras ese megabrote que ha afectado a estudiantes de varios viajes de fin de curso de distintas comunidades autónomas. Han salido a primera hora de la mañana de Mallorca en un ferry y han llegado al puerto de Valencia pasadas las 5 de la tarde. Allí se les ha realizado de nuevo un test de antígenos para descartar que estén infectados de coronavirus. Los padres de los alumnos están indignados. La madre de uno de ellos nos contaba que les han llamado hace una media hora de la Consejería de Sanidad Balear para preguntarles si sus hijos están aún en el hotel o si ya lo habían abandonado. Todo esto, Félix, cuando ya van en el autobús.
Bueno, pues desde el sábado 26, que confinaron a los chavales en el hotel, hasta hoy, 1 de julio, no he tenido la primera comunicación de la Consejería de Salud Balear y ha sido para preguntarme si mi hijo seguía en el hotel Belver o ya había salido con destino a su domicilio, porque tenían un poco de caos, un poquito de saturación y de follón y no tenían los listados actualizados, que si les podíamos ayudar.
La llegada de los estudiantes hasta este Instituto Rey Pastor de Moratalaz, donde nos encontramos, se retrasa. Estaba prevista para las 9, pero aún les quedan más de 2 horas de viaje y van a parar a cenar. Así que los padres nos cuentan que les esperan a eso de las 11:30 o 12 de la noche.
Pues lo seguirá contando Onda Madrid. Ahora son las 8:32. Las fiestas masivas están detrás del macrobrote de Mallorca. En Madrid se teme que se repita un escenario parecido. El lunes hubo fiesta masiva en la plaza de Pedro Cerolo. El martes en Chueca y la pasada madrugada la celebración del orgullo ha desbordado hasta la Gran Vía. Terrazas llenas de numerosos botellones sin mascarilla y poca distancia de seguridad. Los vecinos están preocupados por el coronavirus porque creen que es pronto para las aglomeraciones que están viendo. A eso hay que sumar la agresión a un joven en la calle Libertad. Recibió 3 puñaladas en circunstancias que se están investigando y que nos cuenta ahora Sergio Rodríguez.
Carla, que regenta la cervecería Viceversa en la plaza de Cerolo, fue testigo de lo que ocurrió ayer, una aglomeración incontenible en la que no se respetaban las distancias de seguridad.
Porque era demasiado la gente subiéndose en la fuente desnudándose, o sea, como si no hubiese COVID, aquí nadie con mascarillas, distancias de seguridad ninguna, todo el mundo junto unos con otros y de fiesta como en años anteriores.
Protestas pues desde el sector de la hostelería donde aseguran se respetan todas las medidas.
Lo que no puede ser es que con las limitaciones que tenemos en la hostelería de 6 mesas dentro, aforos limitados en terraza, y yo ayer en la terraza en la misma plaza de Pedro Cerolo no era capaz de poder servirle una cerveza a un cliente porque la gente sentada en las mesas.
Y algún vecino de la zona como Javier aconseja no concentrarse necesariamente en estos puntos de la ciudad, ya que los derechos LGTBI pueden reclamarse y hacerse visibles en cualquier punto de la ciudad.
Salid con vuestros amigos, quedaros en las terrazas de vuestros barrios, que los negocios de vuestros barrios también necesitan sed visibles, haceros visibles, llevad todos los arcoíris que podáis en vuestros barrios Y el año que viene os esperamos en otras condiciones aquí en el barrio de Chueca y en el Orgullo.
Según datos del Ayuntamiento de Madrid, este año se prevé recibir en la ciudad unos 115.000 visitantes, un 50% menos respecto a años anteriores.
Y el Ayuntamiento de Madrid toma nota de lo ocurrido y prepara un dispositivo especial de seguridad para los días más concurridos de las fiestas del Orgullo. Habrá más policía para garantizar la tranquilidad de los que vayan a Chueca y también de sus vecinos. Mar García.
Sobre todo en centro, sobre todo en Chueca y Cerolo preocupan las aglomeraciones, por eso el dispositivo incluye el cierre puntual de las plazas si se superan los aforos. Lo confirma la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Está previsto en el dispositivo, además, de cara al fin de semana, el control de aforo de las plazas en el caso de que incluso haya que cerrarlas porque no haya más capacidad para asumir a más personas.
Control de aglomeraciones, vigilancia sobre el botellón, el aforo en el interior de locales, el uso correcto de mascarillas, habrá sanciones. El llamamiento es a la responsabilidad, sobre todo a los más jóvenes, una preocupación compartida por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Es normal que la gente se vaya relajando porque la vacunación, aunque en Madrid va más despacio que en el resto de España, pero aumenta a muy buen ritmo y que hay que ser prudentes y también las administraciones tienen que dar mensajes claros, ¿no? Con dispositivos de policía y de seguridad y con mensajes a la ciudadanía, pues intentar de alguna forma desincentivar los comportamientos.
El dispositivo municipal, 1.400 agentes en la suma total, al día un refuerzo de 360. Son 160 más que los que ya hay por botellón.
Bueno, pues es 1 de julio, se inicia el éxodo de vacaciones para algunos, aunque agosto sigue siendo el mes de veraneo favorito en Madrid. Es la primera operación salida en que hay cierta normalidad desde hace un año. En Barajas superan los vuelos a pleno rendimiento con mucha gente joven que se lanza a viajar. Allí está Raquel Ruiz.
Coincidiendo con la operación salida de este 1 de julio, Barajas ha reabierto las terminales T2 y T3. Recupera la normalidad el aeropuerto Adolfo Suárez y esta vuelta a la normalidad se nota también en los destinos elegidos por los que hoy comienzan sus vacaciones.
Indonesia, tenemos que hacer cuarentena para entrar también, pero bueno, necesitamos salir ya, necesitamos un respiro.
Viajar fuera de España nos parece hoy algo especial.
Exactamente, sí. Hemos dicho, venga, este año va a ser distinto y la verdad que va a ser distinto de verdad, tanto por el destino como por la situación.
Hay ganas de viajar y se nota.
Es como diferente, o sea, te vas de viaje y parece que con todas las pruebas y con todo lo que tienes que hacer y con todo lo que ha pasado, claro que muchas ganas, es exclusivo, ¿sabes?
AENA ha adaptado las instalaciones para facilitar la seguridad sanitaria de los viajeros. Entre las novedades que deben de tener en cuenta si van a volar es que solo se permite el acceso a las terminales a empleados y a pasajeros que dispongan de billete o tarjeta de embarque. Además, únicamente podrán acceder con acompañante aquellos viajeros que requieran asistencia especial o los menores de edad.
Bueno, pues son en este momento las 8:37. Para los que salen de viaje a destinos de la Unión Europea, ya pueden usar el pasaporte COVID. Es un documento que entregan las comunidades y en el que se da fe de las vacunas recibidas o de las pruebas PCR negativas realizadas. Flor Carazo.
El certificado COVID es gratuito, se emite en formato digital o en papel y en castellano y en inglés. Se puede obtener de manera telemática a través de la web de la Comunidad de Madrid o de la aplicación móvil Tarjeta Sanitaria Virtual. También se puede realizar la solicitud de forma presencial en 6 oficinas de atención al ciudadano y en los 4 centros de vacunación internacional. Se trata de un código QR digital que contiene esta información sobre su titular, Joaquín Coloma, director del Centro de Vacunación Internacional de Madrid.
El de tener una vacunación completa frente al COVID, ya sea con una dosis, como es el caso de Janssen, o con dos, con el resto de las vacunas. También certifica el haber pasado la enfermedad y también puede certificar el resultado negativo de una prueba reciente, ya sea mediante una PCR, un test de antígenos o una serología.
Este documento busca facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea sin necesidad de guardar cuarentena.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende la creación de la Oficina del Español con Toni Cantó al frente. El propio Cantó niega que sea un chiringuito, mientras Vox pide que se eviten duplicidades y se prescinda de organismos. Begoña Alarcón.
Ni Díaz Ayuso ni Toni Cantó creen que la Oficina del Español sea un chiringuito. La presidenta, porque asegura, es una vieja promesa suya, Cantó, porque será un organismo sin infraestructura.
Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él, pero yo en todas mis intervenciones, desde hace 2 años, estoy anunciando que quiero crear un proyecto como este.
Y no hay ningún chiringuito. El chiringuito que ves soy yo. Solo hay una persona que se va a dedicar a coordinar, a ayudar y a recoger información y a recoger propuestas de toda la sociedad civil que vayan en una dirección, aprovechar todo el potencial que tiene el idioma español.
A Díaz Ayuso le sorprende que se mire con tanta lupa a su gobierno y no se haga lo mismo con el resto de comunidades o el propio Ejecutivo Central. Y puestos a cuestionar organismos, la presidenta desliza que quizás habría que cerrar el CIS. En la Asamblea tampoco ven con buenos ojos esta oficina. Rocío Monasterio, portavoz de Vox.
Mire, yo creo que han tomado unas decisiones este gobierno que yo creo que no son muy acertadas. Y yo creo que este nombramiento no le hace ningún favor al señor Cantó. Hay que unificar, hay que cerrar entes y dejar de crear unos nuevos.
La oficina del Español, dicen en Sol, desempeñará funciones complementarias al Instituto Cervantes.
Vamos a cambiar de asuntos informativos. Sigue la búsqueda en el pantano de San Juan de la niña de 9 años perdida en las aguas del embalse. Los buzos están rastreando el fondo del agua mientras crece, naturalmente, el desánimo de la familia. Son conscientes de que son muy pocas las posibilidades de que la niña esté viva. Vamos hasta San Martín de Valdeiglesias, unidad móvil de Onda Madrid, con Quique Garciduño y Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, sin resultados en esta búsqueda que, no obstante, no solo continúa, sino que se intensifica. A esta hora siguen peinando el fondo de las aguas del pantano los dos equipos de la Guardia Civil, pero además esta tarde se ha incorporado la unidad canina para rastrear las orillas del pantano y se ha puesto en funcionamiento un sonar tridimensional que ha aportado la familia y que permitirá cuadricular con más precisión la zona en la que están trabajando los buzos, a unos 15-20 metros de profundidad. Pero además esta noche se va a intensificar la búsqueda en superficie ante la posibilidad de que, transcurridas ya más de 48 horas desde que la niña cayera al agua, su cuerpo emerja. Habrá personal desplegado en tierra, 14 miembros de Protección Civil para esta eventualidad, según nos ha contado el director general de emergencias de la comunidad, Pedro Ruiz Escobar.
Esta noche, con la unidad de drones y con personal, con presencia física por la zona en la que podría darse la situación en la que apareciese el cuerpo, porque la experiencia nos dice que hay una zona en este pantano en que, cuando se han dado este tipo de situaciones y de desgracias, aparecen en ese punto. Entonces, en ese punto ya esta noche va a haber presencia física, pues desgraciadamente apareciera.
Vigilancia ya de las aguas las 24 horas del día, pues mientras se empieza a estudiar cómo hacer compatible la afluencia de personas al pantano de San Juan durante el fin de semana con las labores de búsqueda. De momento no está sobre la mesa su cierre.
Gracias, Luis Mínguez. Tremenda situación la que están pasando los padres, la familia de la pobre criatura, de la niña de 9 años. La portavoz de Vox, la Asamblea, sigue denunciando los problemas de seguridad que detecta en los barrios y en las ciudades de Madrid. Hoy le ha tocado el turno a Leganés, donde ha estado recogiendo la preocupación de los ciudadanos. Ha estado con la líder de Vox en Madrid, Cristina Espina.
Sí, Monasterio, que ha hecho un recorrido previo por el barrio, ha subrayado que los políticos se tienen que centrar en solucionar este tipo de cuestiones que afectan directamente a los vecinos.
Los vecinos están muy preocupados, tienen problemas graves de ocupación por la noche. Muchos nos dicen que tienen ansiedad, que han ocupado las casas vecinas. Tienen problemas en este parque con los niños, que ya no vienen porque hay ratas en el parque. Tienen problemas de inseguridad en la calle, cerca de los locales de juego, donde se permite todo. Esto está haciendo que mucha gente que llevaba aquí viviendo 50 años, pues ya no reconozcan ni su barrio, pero se niegan a irse de aquí. Lo que tenemos que hacer es poner orden.
La portavoz de Vox en la Asamblea subraya que hay que ser contundentes contra la ocupación porque vulnera los derechos fundamentales de los madrileños.
El que ha ahorrado y tiene una vivienda tiene derecho a tenerla vacía, si quiere, sin que se la ocupen.
Recalca que el barrio de Leganés comparte esta problemática con otras zonas de Madrid como Carabanchel Bajo o Ciudad Lineal y critica que algunos partidos políticos, dice, estén fomentando este tipo de comportamientos.
Un último asunto informativo. El productor José Luis Moreno ha quedado en libertad provisional bajo fianza de 3 millones que tendrá que depositar en el plazo de una semana. Es uno de los detenidos en la operación Titela, marioneta en catalán, que investiga el fraude de 50 millones de euros y que ha supuesto el desmantelamiento de una red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades. Lupe Ortiz.
José Luis Moreno tiene una semana para depositar 3 millones de euros y no quiere ingresar en prisión. Es la fianza que solicitaba la Fiscalía y le ha impuesto finalmente el juez por su implicación en la trama desarticulada con la operación Titella. La puede pagar en efectivo o mediante aval bancario. El productor televisivo se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia en la Audiencia Nacional, que ha afrontado bastante nervioso, según fuentes presentes. Se le atribuyen delitos como la asociación ilícita, blanqueo de capitales, insolvencia punible o estafa. Junto a Moreno han sido trasladados otros 3 detenidos en esa operación. A 2 el juez les impone fianzas de 10.000 y 200.000 euros y el cuarto ha quedado en libertad. El sumario, que está bajo secreto, investiga las maniobras de este entramado que podría haber defraudado hasta 50 millones de euros. Mañana será trasladado otro grupo de los detenidos en esta operación Titella.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta sintonía que suena en esta radio pública madrileña, Onda Madrid, entre el lunes y el viernes, los lunes, de lunes a viernes, es el programa Madrid Trabaja, un programa de servicio público 100%. Sobre todo porque tiene muy pendiente las dificultades y los problemas y las inquietudes de la gente, que se traducen muchas veces en la falta de empleo o en la mejora urgente de un empleo, el que sea, para cambiarlo y optar a otras opciones salariales, etcétera, ¿no? Eso es algo que cuenta y mucho en este programa de radio, porque lo que hay es mucha información, muy bien seleccionada por el equipo de Madrid Trabaja. Si la selección que hacen todos los días es perfecta, la que hace ya Javier García Corvo para este espacio dentro del Enfoque de unos 15 minutos, un cuarto de hora semanales, pues ya eleva la perfección a unos niveles desconocidos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Pues muy bien, casi flotando con esta maravillosa introducción que haces cada jueves. Me vengo tan arriba.
Lo que merece el equipo de Madrid Trabaja.
Muchas gracias.
Javier, ya está disponible la nueva convocatoria para formar parte de la Guardia Civil y esta es una información que estoy convencido que la gente la escucha con mucha interés, con mucho interés.
Sí, se publicó.
Mucha gente que quiere ser Guardia Civil.
Claro, están muy interesados en estos procesos, salen cada año, el último se publicó hace unos días en el BOE, una nueva oportunidad para el ingreso a la escala de cabos y guardias del cuerpo. Este año se convocan un total de 2.091 plazas, algo más de la mitad, 1.079 son de acceso libre, mientras que quedan 837 reservadas para militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y las 175 restantes para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Entre otros requisitos, recordamos, no tener tener más de 40 años, tener carnet de conducir tipo B de coche y como nivel formativo se pide al menos el título de la ESO. Esto en cuanto a los requisitos, pero cada vez se valoran más en este proceso otros conocimientos, como por ejemplo el dominio de idiomas. Escuchamos a Pedro Carmona, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Tenemos que trabajar con el narcotráfico, pues, los problemas que tenemos hoy en día en lo que es en el estrecho, en la zona del campo de Gibraltar, tenemos los problemas de inmigración y desde luego el saber idiomas, pues claro que ayuda muchísimo a la labor de investigación y de trabajo policial que realizan los guardias civiles en sus funciones del día a día.
Es vital cada vez más saber inglés y también otros idiomas, y también lo es en este caso. Hasta el día 14 de julio estará abierto el plazo de inscripción. Después los candidatos deben superar una fase de oposición compuesta por distintas pruebas físicas, entrevista personal, reconocimiento médico. Esto ya en la última fase. Antes tienen que medirse a esas pruebas de idiomas o a la temida prueba de ortografía que tan polémica resulta. Lo fue en la última de la Policía Nacional, preguntando por palabras en desuso, Félix, también mendigo incluso, con esdrújula. Todos pensábamos que no era acertada, pero sí, era una palabra que estaba recogida por la RAE y también suele ser bastante polémica para la Guardia Civil esta prueba.
Sí, el año pasado tuvimos ya problemas en este sentido, ¿no? De que había palabras que bueno, eran de sentido dudoso dentro de lo que es el diccionario de la Real Academia, ¿no? Utilizan vocablos antiguos, palabras con definiciones ya de que no están actualizadas, ¿no? Que no se utilizan hoy en día. Y bueno, para los opositores que son gente joven en su mayoría, pues son palabras que desconocen totalmente.
Bueno, pues como consejo para los opositores que son gente joven, mucha lectura antes del examen. Y cada palabra que no entiendan, al diccionario, que además ahora se puede consultar desde el teléfono móvil, no hay que irse a la librería, sacar el tocho del diccionario, ni mucho menos, es más bien facilito, pero no es mal consejo. Más empleo público con oportunidades en el Servicio Madrileño de Salud, Javier.
Sí, en el SERMAS, además en un amplio abanico de categorías, porque se han convocado más de 1.000 plazas, hay por ejemplo más de 200 para personal de administración, 481 de técnicos de emergencias sanitarias. Por cierto, Félix, esta es una categoría de nueva creación, por lo que es la primera vez que se convoca estas oportunidades, como nos decía Julián Ordóñez, responsable de Sanidad en UGT Madrid.
Categoría que, bueno, pues que bueno, acaba de, se aprobó en hace relativamente poco tiempo dentro de las nuevas categorías que se han ido aprobando en la Comunidad de Madrid. Es una categoría nueva y es la primera vez que sale como posición el técnico en emergencia sanitaria.
También es la primera vez que se convocan plazas para auxiliares de farmacia, son 153, pero la lista sigue porque hay 85 para técnicos especialistas en anatomía patológica, 41 en higiene bucodental, 24 en medicina nuclear, 63 en radioterapia y terminamos con 82 para trabajadores sociales. En todas ellas, el plazo termina el día 26 de julio y tendrán que superar después un concurso oposición para hacerse con esos puestos. Es una oferta amplia, más de 1.000 plazas, como decíamos, pero todavía está por convocarse otro bloque.
Bueno, este es otro bloque más importante de plazas de una serie de categorías que todavía no se habían convocado en esa OPE de estabilización y ya prácticamente quedaría solamente a final de año otro bloque importante de plazas de los especialistas, facultativos especialistas, que quedarían por convocar y quedaría por concluida ese acuerdo de estabilización que en su momento se tradujo aquí en la Comunidad de Madrid, en el SERMAS.
Pues son las 8 de la tarde y 52 minutos, con ofertas de empleo muy seleccionadas por el equipo de Madrid Trabaja y que está dando cuenta Javier García Corvo a los oyentes de El Enfoque. En eso estamos, y estamos en que la empresa Primark ofrece oportunidades de empleo a jóvenes titulados.
A través, Félix, de dos programas de captación de talento, uno centrado en el apartado más comercial y de tienda y otro en el área de recursos humanos. Escuchamos a la directora de People and Culture Iberia de Primark, Juana Rodero.
En el área comercial se incorporarían como trainee manager, que es el primer nivel dentro de los responsables comerciales de tienda. Como trainee manager van a ser responsables de un departamento, liderando un equipo de personas, gestionando el producto de ese departamento, la gestión de stock, cumpliendo con los estándares de visual que tenemos dentro de la compañía y gestionar el departamento para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes.
Se requiere en estos casos haber finalizado los estudios en los últimos 5 años, también tener algo de experiencia en el sector retail y contar con movilidad geográfica para poder visitar distintas tiendas. Actualmente Primark cuenta en nuestro país con 51 tiendas, pero ya tiene previstas nuevas aperturas, entre ellas una nueva tienda aquí en Madrid. Todas esas oportunidades están disponibles a través de la página web de Primark. Allí pueden registrarse para presentar esa candidatura. Y mucha atención, Félix, porque en este mismo paso ya empieza el proceso de selección porque tienen que realizar un test. Si no lo superan, quedan fuera.
Nosotros cada vez que abrimos una tienda, el 15%, entre el 10 y el 15% de los retail assistants que se incorporan es su primer empleo. Al acceder a la página web para la posición de retail assistant, pueden crear su perfil y si aplican a una vacante, le va a salir un test que tendrán que hacer. Sí recomiendo que este test para la posición de retail assistant la hagan desde un ordenador, no desde el móvil.
Y Nokia, otra gran empresa y multinacional que necesita incorporar ingenieros que trabajarán en su sede de Finlandia.
Hasta Finlandia es la propuesta que nos han acercado esta semana desde la red Eures para trabajar lejos de nuestras fronteras. Nokia tiene ofertas de empleo para ingenieros, además en especial en las categorías de verificación, modelo y diseño. Importante, experiencia previa en el puesto y por supuesto también contar con buen nivel de inglés. Rafael Pérez es consejero de la red Eures.
Son ofertas para personal muy experto. Del sector de las telecomunicaciones, piden personas con experiencia y con, bueno, generalmente piden un máster, o sea, que tengas ya el máster en ingeniería, sea de telecomunicaciones o de otra cosa similar.
Bueno, y abrimos el capítulo dedicado a la formación con un programa de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Javier.
Un programa además de formación tecnológica para conocer más sobre los lenguajes de programación de Cisco, Linux y Python. Es un sector que demanda muchos profesionales cualificados y esta formación es un primer paso porque es un itinerario que además es extenso, de más de 600 horas teóricas y que después cuenta con prácticas en empresas. Escuchamos a Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Pues mira, lo principal es que tengan conocimientos de inglés, porque es una formación que tiene bastante terminología en inglés y eso sí que es uno de los requisitos que están pidiendo para poder acceder a este tipo de formación.
Conocimientos en inglés, algo fundamental, bien para ser guardia civil, como hablábamos antes, pero también para formarse dentro del sector tecnológico. Actualmente está abierta la primera convocatoria con un total de 400 plazas, pero la previsión es alcanzar incluso las 1.250 antes de final de año. Para todos los interesados, lo más aconsejable es que se acerquen a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que hay que hacer primero es pedir una cita para orientación laboral. Y ahí es donde, bueno, pues analizamos un poco las competencias y los currículos de las personas que se dirigen a la agencia, que están en búsqueda activa de empleo, y desde ahí derivamos a los itinerarios formativos. Uh-huh. Yo creo que es fundamental, sobre todo en este tipo ya de cursos más avanzados, que podamos haceros un diagnóstico del perfil de cada persona, ¿no?, que viene a pedir formación o bolsa de empleo para acceder a un empleo.
Y hablamos ahora, Javier, de autónomos con un programa de ayudas en Fuenlabrada.
Y que no lo dejen pasar, Félix, los autónomos y micropymes del municipio de la zona sur de nuestra región, porque el plazo termina el próximo martes 6 de julio. Son ayudas de hasta 2.000 euros para sufragar algunos gastos que pudieron realizar para implantar medidas anti-COVID en sus negocios. Escuchamos a Francisco Paloma, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Si ha tenido que hacer obras relacionadas con medidas anti-COVID, como por ejemplo puede ser una mampara como medida de protección, pues eso pues es justificable, es una adquisición, es una inversión que se ha tenido que hacer y que por lo tanto, bueno, pues presentando la factura puede potencialmente recibir la ayuda. Todo lo que tiene que ver con medidas de protección individual que las empresas o que estos autónomos hayan tenido que hacer frente. Pero estamos hablando compra de geles hidroalcohólicos, todo lo que son productos de desinfección tanto para el establecimiento como para el personal.
Y terminamos, Javier, con otro programa dedicado al emprendimiento.
y en concreto a proyectos que quieran iniciar los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Es una iniciativa de la Escuela de Organización Industrial. Hay de plazo hasta el día 16 de julio y ofrece ayudas de hasta 3.000 euros, además de asesoramiento para dar esos primeros pasos. Escuchamos y terminamos con Pablo Velasco, director de proyectos, innovación y emprendedores de la Escuela de Organización Industrial.
Que para solicitar la ayuda hay que ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Importante.
Y eso es, claro, eso se demuestra con un certificado que te emite la Seguridad Social indicando que eres beneficiario. A partir del día siguiente de la solicitud de la ayuda, podrían empezar la actividad, es decir, podrían darse de alta en la Seguridad Social y empezar toda la actividad económica que ellos quieren desarrollar, pero nunca antes. Pueden hacerlo una vez que hayan hecho la solicitud.
Pues un repaso perfecto sobre una serie de ofertas de trabajo. A cada cual mejor, Javier García Corvo. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias, Félix.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue el deporte, sigue con José Luis Poblador.